Ahí está el sonido del día, unos de los protagonistas del día, los más pequeños. Tenemos ya al otro lado del teléfono al consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles serían las grandes cifras de la vuelta al cole o al instituto? Depende de las edades. ¿Qué fotografía podemos hacer en este día tan marcado en el calendario?
Bueno, pues establecer que hoy es un gran día, es decir, que es una buena noticia para el Departamento de Educación. El Departamento de Educación trabaja, todas las unidades gestoras trabajan para que hoy todo esté perfecto, para que todo esté en su sitio y para que se pueda hacer y establecer un derecho fundamental como es el de la educación. Pero Navarra además va a contar con 116.123 estudiantes, tanto en infantil, primaria como secundaria, y el 67,8 matriculado en la red educativa pública. Y bueno, vuelven a bajar las ratios, se van a ampliar los refuerzos pedagógicos derivados del pacto sindical que se firmó con las organizaciones sindicales FAMNA, AMPE y UGT, y además se van a extender planes de refuerzo de competencia lectora y matemáticas, más allá de la tasa de escolarización en 0-3 que se ha disparado de una manera brutal, y estamos ya teniendo en cuenta que partíamos de unos niveles muy bajos, compitiendo con las comunidades autónomas que mejor tasa de escolarización tienen y superando la media española. Por lo tanto, creo que hay novedades en infraestructuras, hay novedades en comedores, hay novedades en transporte, en digitalización. Son todas buenas noticias y creo que la estabilidad que ahora mismo tiene el Departamento de Educación, la estabilidad que tiene la Educación Navarra, se genera un clima que también es un intangible importante.
Hay varias novedades, algunas de ellas las acaba de nombrar, el ciclo de 0 a 3 años, ¿no? Yo creo que estaría entre las novedades que más van a impactar en las familias aquí en Navarra.
Bueno, se trata de un nuevo curso con gratuidad en el primer ciclo de educación infantil. Ya sabemos todos que hay 106 escuelas infantiles en 95 localidades, y 99 de ellas son propiedad municipal y 7 tiene el Departamento de Educación. Acabamos de inaugurar la Escuela Infantil de Ripagaña con 144 nuevas plazas. Se han creado 1.400 plazas, se ha triplicado el presupuesto para financiar de alguna manera estos convenios y, sobre todo, como decía, se ha disparado la media estatal de tasa de escolarización. Quiero decir que en el 9-10 en Navarra se escolarizaban de 0 a 3 años solo el 5% de los niños y de las niñas. En el 19 y 20, cuando este equipo asumió la responsabilidad en el Departamento de Educación, la tasa de escolarización en la Comunidad Foral de Navarra era un 31%. Al final de la legislatura ya era de un 43%, final o comienzo de esta legislatura. El curso académico anterior estábamos en un 48,2%. Hoy estamos ya en un 50,9%, en 51%. Hay un avance en gratuidad que facilita el acceso temprano del alumnado, sobre todo el alumnado que es más vulnerable, y esto nos acerca a las comunidades con mayor tasa, que funcionan entre 53 y 56, pero por encima del 45,6, que es la media española. Por lo tanto, estamos muy satisfechos, queremos seguir avanzando en esta cuestión y en otras instancias de gestión y de financiación para que la universalización, una vez que ya hemos alcanzado la gratuidad del ciclo 0-3, sea una realidad.
Uh-huh. Hablábamos además también de ese ratio de alumnado-profesor, era uno de los puntos importantes de ese pacto por la equidad y calidad educativa firmado, recordamos, hace tan solo unos meses, en abril de este mismo año. El Gobierno acordaba establecer un ratio de 23 alumnos en infantil y primaria y 28 alumnos en primero de la ESO desde el curso 25-26, este curso en el caso de primaria, y desde el curso que viene en el caso de la ESO. Desde el Instituto Atacondoa de Irurzu, sin embargo, ya han denunciado, ellos hablan de masificación en las aulas, pero denuncian que tienen un único aula para 31 estudiantes en segundo de la ESO. En este instituto, desde luego, no están satisfechos con la gestión del departamento y al que acusan directamente de falta de comunicación y de no haber consultado. Han iniciado el curso, entiendo, con ese aula de 31 estudiantes.
Bueno, yo le niego la mayor. En el aula tiene 30 estudiantes.
30, bueno, 30 en cualquier
tiene
caso.
30 estudiantes, que es la ratio legal. Es decir, es legal. Pueden entender que sea injusta, pero hay muchos grupos aula en la comunidad foral con esa ratio, que es la legal, que es la que establece la norma. Por lo tanto, que lo se valore como injusto, pues yo bueno, lo puedo comprender, lo puedo entender, pero es la legal. Sí que es cierto que hay una alumna con necesidades educativas especiales que participa con objetivos de integración en el grupo aula que se establece, pero siempre que participa en ese grupo aulas, o así debería ser, participa con el recurso personal que le acompaña especializado. Por lo tanto, quiero decir, en ese sentido, pues no estoy de acuerdo. Más allá, pues el departamento, a instancias del servicio de inclusión, ha cometido pues una obra que se acordó, que se habló y se estableció cuando, de alguna manera, la competencia de ese tipo de obras es de la administración local, pero bueno, había un informe técnico del servicio de inclusión pues para aumentar el espacio. Creo que es un centro que tiene espacio suficiente en la globalidad del centro. Creo que se ha mejorado esa cuestión del aula y, obviamente, si la ratio legal la consideras injusta, pues efectivamente hay muchos centros en la Comunidad Foral de Navarra, muchos grupos aula que tienen las ratios que se establecen máxima. También le digo que en la globalidad la ratio profesor-alumnado que hay en Navarra, y esto es derivado del Sistema Estatal de Indicadores Educativos del Ministerio, que se acaba de publicar en el mes de julio, dice que Navarra tiene 8,5 alumnos por profesor-profesora. Somos la comunidad autónoma, prácticamente esa ecuo con Cantabria y la comunidad autónoma vasca, que menos alumnado por profesor tiene de España. Esa es la ratio, eso es un indicativo bastante más interesante que las ratios de grupo aula, porque establece que los recursos se determinan o se asignan en función de las necesidades que tenga el centro para mejorar la respuesta. Por tanto, yo comparto o comprendo, mejor dicho, la insatisfacción del alumnado de Irurzun, pero entiendo que hay matices que no se trasladan en las notas de prensa y en las concentraciones que trasladan, como los que le acabo de establecer. Uh-huh.
Bueno, hablar de insatisfacción también en Corella, ¿no? Porque han pedido modelo D, pero no han llegado, dicen ustedes desde el Gobierno, en tiempo y forma para esta petición.
Insatisfacción en Corella. Mire, el derecho a estudiar euskera en esta comunidad está garantizado. Eso es lo que tienen que saber todos los oyentes. Está sectorizado igual que en cualquier otro lugar de la Comunidad Foral de Navarra. Eso va por delante. Segundo, para poder modificar el mapa escolar, que es lo que solicita, no sé exactamente, lo solicitan una serie de familias, hay un protocolo que se deriva desde los presupuestos del 24. De un acuerdo presupuestario hay un protocolo. Si no cumplen el protocolo, si no establecen en forma y tiempo la petición, la solicitud, no hay solicitud, y por lo tanto, si no hay solicitud, no se puede denegar. Por lo tanto, uno puede estar insatisfecho en función de si, imagínese que lo han solicitado, imagínese que lo han pedido y se le ha denegado. Yo entendería que esté insatisfecho, pero estar insatisfechos con la administración cuando no le ha solicitado nada, creo que no me parece de recibo. Por otra parte, cuando hagan esta cuestión, y le voy a trasladar a los oyentes que el mapa escolar es un mapa del 19, es decir, no es un mapa que se aprobó 7-8 días antes de llegar yo a la responsabilidad del Departamento de Educación. Quiero decir, no es estrictamente una responsabilidad de esta administración, pero bueno, la asumimos y la gestionamos. Para modificarlo se puede hacer por orden foral, pero para eso hay que hacer un análisis y una valoración pues de los espacios que pueda tener ese centro público. Por cierto, se acaba de ampliar por parte del Departamento de Educación. Hay una ampliación en el Colegio Público de Corella realizada que finalizó hace un año escasamente. Hay que ver las líneas de transporte porque los servicios complementarios son importantes, porque si se oferta un modelo D, será un centro que pasará a ser comarcal y habrá que asegurarle a quien quiera estudiar ese modelo lingüístico, que ya lo puede hacer, pero en ese centro, pues transporte. Y, por supuesto, habrá que dimensionar el comedor, porque cuando un centro es comarcal, el comedor pasa a ser comarcal y, obviamente, habrá que tener esas cuestiones. Por lo tanto, hace falta una previsión, y aquí uno no se puede levantar por la mañana, permítame, y sacar una nota de prensa cuando se le ha contestado en febrero del 25 a esta instancia. En febrero del 25 sabían esta cuestión y, hombre, pues que comience el curso y resuciten estas informaciones, a mí no me parece de recibo cuando, como comenzábamos esta entrevista, estamos hablando de una buena noticia, uh-huh. Estamos hablando de un sistema educativo de calidad y estas cuestiones se pueden arbitrar, pero obviamente lo que no se puede es mandar la información a medias.
Bueno, hablemos también, consejero, de la FP, del inicio de curso en la formación profesional. Finalmente, ¿no se cubrían todas las plazas de profesores? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo se ha iniciado el curso? ¿Qué medidas concretas han tomado para poder cubrir todas las plazas de profesorado en FP?
Bueno, vamos a ver, el tema de la formación profesional en la ATP mayoritaria que se realiza en la adjudicación de destinos que se hace en el mes de junio, de vacantes, bueno, hay siempre una serie de hay una serie de plazas, de vacantes del ámbito de la informática, del ámbito de las cuestiones electromecánicas, donde estamos teniendo dificultades de tener profesorado con ese perfil que esperemos contratarlo. La semana que viene comenzará la formación profesional, estamos intentando establecer la cobertura de ese tipo de plazas y bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Normalmente lo hemos conseguido, está costando más, utilizamos otro tipo de estrategias, no solo las adjudicaciones telemáticas, sino que también hacemos llamamientos singulares y que buscamos especialistas. Bueno, estamos en ese trabajo pues para que esas 40 plazas que se quedaron vacantes pues puedan ser satisfechas. También es cierto que les afecta a esas plazas la localización, es decir, está afectando más a parte de la comunidad foral de Navarra, como la Ribera, donde el profesor se tiene que desplazar. Estamos teniendo dificultades más en esas zonas, Tierra Estella, la Ribera. Bueno, son dificultades que van surgiendo. De hecho, bueno, pues vamos a ver cómo exprimimos todas las posibilidades normativas en la contratación que tiene el departamento y cubrimos. No soy ajeno a que estamos creando muchas plazas, se está dimensionando la formación profesional de una manera exponencial y bueno, y siempre se hablan estas cuestiones con la Dirección General de Personal, que siempre advierte de que en algunos perfiles podemos tener dificultades, pero viene derivado también del éxito de la formación profesional, de la dimensión del crecimiento exponencial y de la oferta que se establece en esta comunidad foral de acuerdo con los sectores económicos y empresariales para que finalmente tengamos el 100% de egresados de la formación profesional según los datos de Eurostat. Hoy en día quien estudia formación profesional ingresa en el sistema laboral de una manera prácticamente automática.
Sí, se nos va el tiempo porque hay muchísimos temas, por supuesto, que atañen a la educación, pero me gustaría hablar también de la presencia de lo digital en las aulas de nuestra comunidad de Navarra. Hay corrientes que hablan de retirar absolutamente todas las pantallas de las aulas, hay términos medios. ¿Cuál es la presencia de lo digital ahora mismo en las aulas de Navarra y qué sería lo deseable a juicio del consejero?
Bueno, yo creo que esto se presentó ya por parte de la presidenta Chivite y se estableció de una manera muy clara. Y además trasladamos cuál era el modelo del Departamento de Educación en este momento, que era un modelo muy similar al de Estonia, que es uno de los países que mejores rendimientos curriculares tiene en PISA y además desarrolla una amplia intervención en el ámbito de la digitalización. Quiero decir que esa es una de las cuestiones. Nosotros entendemos que hay que utilizar la competencia digital con criterios. Esa es una de las cuestiones que hay que saber exactamente cómo lo hacemos, porque creemos, al contrario de otros movimientos que están siendo muy radicales en el momento, que no hay lugar más seguro que un centro educativo para trabajar la digitalización. Es más, es que hay que trabajar la competencia digital, es decir, es una competencia clave de la Unión Europea. Se tiene que tratar en las aulas, establece en la LOMLOE, y bueno, acabamos de establecer una doble autentificación del profesorado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué decimos que los centros están preparados? Porque el profesorado está preparado, lo hemos formado al profesorado, estamos generando entornos seguros, entornos protegidos, supervisados, controlados. Una de las cuestiones fundamentales es la alfabetización mediática y, sobre todo, buscamos el bienestar digital. Como usted sabrá, hace bien poco, el Gobierno de España pidió a un comité de expertos por parte del Ministerio de Juventud e Infancia un informe que se alinea mucho con lo que Navarra, con lo que la Comunidad Foral de Navarra ya estaba realizando. Quiero decir, lo que procuramos es evitar el contrato digital en educación infantil, limitarlo de una manera muy crítica en el ámbito de la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, pues bueno, pues establecemos en función de la capacidad lógica del alumnado un uso de tecnología didáctico con más libertad en esas etapas, pero nunca lúdico, siempre pedagógico e, insisto, muy alineado, y se prima la enseñanza analógica sobre la digital. Pero la competencia digital hay que trabajarla.
Sí, es una cuestión complicado, que no podemos evitar. ¿Verdad? Mantener ahí el equilibrio, además, en un
vamos a crear
contexto.
Un centro de recursos de digitalización educativa para el próximo curso académico, que empezará a formarse ya, y creemos que es un avance en estas cuestiones.
Bueno, le vamos a pedir, antes de terminar, que sabemos que tiene una mañana muy ajetreada hoy el consejero, un mensaje para las familias en este día de inicio del curso y otro para el profesorado. ¿Qué mensaje les quiere trasladar a las familias navarras?
Pues a las familias navarras lo que le quiero mandar el mensaje de que participen de todo lo que puedan en la comunidad educativa que conforma, pues, tanto los equipos directivos como el profesorado, que participen en todo lo que pueda, que tengan en cuenta que son una fuente de información fundamental y que su aportación es ineludible en el proceso de enseñanza de aprendizaje del alumnado. Y obviamente en cuanto al profesorado, pues yo más básicamente lo que tengo que es que agradecer la vocación de función pública docente, que es una vocación absolutamente extraordinaria, y agradecerles el trabajo, la entrega y el concurso en la educación y el acompañamiento y la asistencia de todo el alumnado navarro. Creo que es una profesión fundamental para el crecimiento, para la cohesión social y para ampliar miras en la comunidad foral de Navarra.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Recordamos a Carlos Gimeno, consejero de Gobierno de Navarra, por este rato aquí en Onda Cero. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.